Creo que ya podemos iniciar. Muchas gracias por la paciencia. Tuvimos unas pequeñas dificultades el día de hoy, pero estamos listos para iniciar. Natalie, creo que usted va a hacer el lanzamiento, ¿verdad? ¿Quién tiene el control de las diapositivas? ¿Es Melissa? Correcto. Muy bien. Bienvenidos a todos a nuestro primer webinario de la semana usando DSpace 7.4. Antes de iniciar, quisiera tomarnos un momento para recordar, ¿no?, a la comunidad de DSpace en general, que DSpace no podría ser posible sin su conocimiento y apoyo financiero. El software de DSpace es apoyado financieramente por la comunidad, por los miembros de cuotas de membresía, los proveedores de servicios y diversos esfuerzos de financiamiento. Las campañas son los fondos de desarrollo DDF y la coalición de servicios de abiertos como Sky. Si usted está disfrutando los beneficios de trabajar con esta comunidad de fondo abierto, por favor, apoyen alguna de nuestras campañas. Pueden leer más sobre estas campañas y hacer sus aportes financieros y membresía por medio de la sección de Deep Space en el sitio web. Estos vínculos son los que están en esta pantalla. Para que lo verifiquen, me he dado cuenta. Bienvenidos a todos. Voy a continuar ahora a presentarles a los presentadores. Yo soy Natalie Bauer y soy la nueva coordinadora del programa de DSpace. Y he trabajado con la comunidad con 2 meses actualmente. Y medio tiempo. Y realmente estoy muy contenta de estar con ustedes acá. Primero vamos a escuchar a Melissa Anes, quien es nuestra coordinadora de services de alcance a la comunidad, que está a cargo de los servicios. Ella se unió a la IRC en 2020 y ha trabajado mucho con los repositorios de fuente abierta en las diferentes comunidades. Y también tenemos a Tim Donahue, que es el líder técnico del espacio DSpace y coordina la participación de la comunidad en ayudando a definir las mapas de ruta y las reuniones. Él ha estado desde 2006 y disfrutando el proyecto Endorse Space en el 2009. Tiene un título de Notre Dame en Ciencias de la Computación y maestría en Bibliotecología. En general, tiene más de desarrollo, más experiencia de más de 20 años en el desarrollo de fuente. Durante esta presentación, si quieren agregar sus preguntas en la sección de QA Public Talk, también pueden agregar cualquier pregunta en el chat. Y podemos llevarlas al documento también, pero preferiblemente agréguenla directamente a este documento. Y este es el hipervínculo que pueden usar o el enlace que pueden usar. Y vamos a responder sus preguntas al final de la presentación. Gracias. Muy bien, ya empiezo yo. Entonces, esta es la agenda general de lo que pueden esperar en este taller. En la primera sección voy a darles un vistazo general de DSpace, algunas herramientas y funciones básicas. Pueden pensar en esto como DSpace 1.1, como un curso introductorio. Si trabajan con DSpace y una vez que tengamos la sección de administración de herramientas adicionales, vamos a darles a ti para que nos presenta y al final vamos a tener media hora para las preguntas. DSpace fue creado hace 20 años con el movimiento de fuente abierta, nuestra meta de llevar la investigación al mundo. Y basamos en contenido basado en texto porque es lo único que se podía poner en el repositorio, pero con el paso del tiempo y desarrollos adicionales se ha ampliado a imágenes, videos, audios y mucho más. Y entonces, aunque ustedes pueden restringir de space para el control de acceso, la meta siempre ha sido que la investigación sea más fácil de descubrir y compartir. Para ver esta visión, vamos a empezar a hablar directamente de la estructura del software, jerarquía básica de todo espacio de spaces que tenemos, comunidades que contienen las colecciones, que contienen los ítems. Las comunidades no pueden almacenar las cosas directamente, sino que necesitan colecciones. Este es un módulo muy grande de las primeras etapas de Deep Space. Y conceptualmente, una comunidad es una unidad organizativa que puede tener sus propios controles de acceso. Puede ser útil a pensar en esto como el departamento universitario o el personal docente que pueden utilizar Deep Space. Y en esa comunidad puede tener un número ilimitado de subcomunidades y cada una de ellas puede tener sus propios controles de acceso. Las comunidades también pueden tener colecciones que pueden guardar ítems ahí directamente. Es como una carpeta digital y cada colección tiene diferentes flujos de trabajo y puntos de acceso por sí mismo. Y los ítems son los contenidos digitales que quieren guardar en Deep Space, son los documentos, imágenes, videos, etcétera. Pueden guardar cualquier tipo de archivo digital en Deep Space, no importa qué tipo, aunque solo ciertos archivos van a poder ser desplegados directamente en Deep Space cuando visite el sitio. Los Deep Space va a mostrar cosas como imágenes básicas, o bien pueden ver los videos de audio, y una vez que podía ser, tiene que ser descargado y verlo localmente. Pueden guardar cualquier cosa digitalmente en Deep Space. Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí de cómo podemos ver la estructura. En la página de inicio tenemos las comunidades y de nuestro departamento de física. Vamos. Voy a reiniciarlo porque me adelanté un poco. Lo primero que vamos a ver son las diferentes comunidades que existen. En el departamento de física tenemos con subcomunidades de misceláneos, tesis, y en la subcomunidad tenemos una colección. La colección puede guardar ítems, tiene diferentes fotos, imágenes digitales y un video también. Esta es la estructura básica de todo sitio de Deep Space. Tenemos comunidades para poder guardar un ítem digital. Tiene que tener una colección dentro de la comunidad. Ahora vamos a ver la función de búsqueda de Deep Space, cómo encuentra las cosas sin tener que buscar directamente por todo. Deep Space, las búsquedas son propiedades por Solr, que da un resultado muy fácil, que tiene una interfaz muy intuitiva. Las colecciones y comunidades pueden aparecer en resultados de búsqueda y tiene un deslizador de rasgos para buscar por fechas específicas. Esa es una característica muy buena y creo que también es importante saber que que trabajamos con Google para optimizar la descubribilidad, para asegurarnos que sus contenidos aparezcan en las búsquedas de Google. Si es una prioridad para ustedes, entonces tratamos de mantener eso para que Google Scholar pueda ayudarle a encontrar lo que quiere en Deep Space. Esta página de búsqueda muestra las diferentes facetas de cuando puede filtrar las cosas a un autor específico, por ejemplo. En este caso vamos a buscar Cameron Simmons y ver los buscales que tenemos cuando él aparece como autor. Podemos eliminarlo simplemente eliminando el filtro. También podemos este deslizador, barra deslizadora para buscar por fechas. Podemos eliminar los filtros que no queremos verlos, los colapsamos. Y también podemos reorganizar todas las búsquedas cambiando estos settings, la configuración. Todo es muy intuitivo, es muy fácil de utilizar, no es una manera rara de buscar. Los usuarios están acostumbrados a este tipo de búsquedas y bastante rápido, como pueden ver. Estamos viendo estructuras de los ítems como tales. Esto es lo que está presente en cualquier ítems listas de ítems. Tenemos archivos asociados. Esto no se requiere técnicamente. Usted puede configurar su sitio para que solo tenga metadatos o referencias a recursos externos. vamos a tener un URI permanente, podría tener o no tener imágenes y miniatura o thumbnail, dependiendo de la configuración que usted escoja, puede haber metadatos sobre cada ítem que va a ser muy sencillo como la vista inicial y puede volverse más complejo con todos los datos, el perfil de metadatos completo más avanzado y es una versión para los ítems que indica básicamente las diferentes versiones que existen de cada página. Vamos a ver un ejemplo aquí. Este es un archivo en video. Podemos un video que se muestra en acción. Tenemos los datos, metadatos. Pueden ver aquí el URI y pueden ver las colecciones a las que pertenece este ítem. Podemos ver la historia de versiones. Hay una versión anterior de ese ítem. Y si podemos, la página de datos totales, vemos los metadatos totales que están disponibles en DeepSpace, podemos definir sus perfiles de metadatos específicos y eso es lo que desean usar en su sitio. Vamos a ver la página de ítem nuevamente. Podemos ver que el archivo se puede descargar. Si no, podemos verlo acá, entonces podemos descargarlo para verlo en nuestras computadoras. Ese es un elemento básico en DeepSpace, pero con DeepSpace 7 hemos introducido algo de complejidad. Ahora hay diferentes tipos de ítems. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es el estándar, es el tipo de ítem que ha existido desde las primeras versiones de DeepSpace. Son un ítem. Ahora tenemos algo que se llaman entidades. Una entidad es un concepto nuevo en DeepSpace 7. Estos son ítems que pueden vincularse con otros objetos, con relaciones complejas, son opcionales totalmente. Por default vienen los ítems básicos, pero aquí ustedes pueden configurar sus propias entidades. Hay un enlace aquí que les lleva la documentación de cómo crear las entidades y cómo trabajar con ellas. Voy a mostrarles algunos ejemplos que podemos usar en DeepSpace. El preconfigurado DeepSpace viene con entidades para trabajar con revistas profesionales, journals y proyectos de investigación. Estos son los dos grandes grupos de ideas conceptuales para crear entidades. Para journal, las entidades predefinidas son por volumen, número y publicación o artículos, que puede ser relacionado entre sí para pues, organizar un concepto estructural de cada journal. Puede poner los números dentro del volumen y los artículos dentro o publicaciones y tener la estructura de su journal que la gente pueda buscar rápidamente como lo harían con cualquier otra publicación. Las entidades de investigación tienen la fuerza de crear personas, unidades organizativas como una agencia o departamento gubernamental. Proyectos de investigación también puede relacionar publicaciones con el proyecto que fue, o los investigadores pueden unir artículos para estos proyectos, incluso se están trabajando en otros proyectos, todas estas cosas en una relación que se relaciona con la estructura organizativa total que estaba alrededor de este proyecto, de modo que la gente pueda dar seguimiento a estas diferentes publicaciones con los grupos y las organizaciones y los proyectos, los que los abran, a todo está conceptualmente unido dentro de DeepSpace. Las entidades son un concepto muy nuevo para DeepSpace, todavía siguen siendo experimentales, entonces poder utilizarlas con cuidado requiere planificación cuidadosa, pero realmente hay un gran potencial. Entonces, vamos a ver las entidades de journals o revistas en acción para una comunidad que tiene una entidad de volumen de un journal que está vinculado a diferentes números, tiene varios números dentro del volumen y cada uno de estos tiene sus artículos vinculados y todas estas son publicaciones. Y vamos a ver para que vean cómo se ve el demo, va un poco rápido. Cada uno de estos artículos por sí mismo es un ítem con el perfil de metadatos completo y un PDF asociado que puedes descargar para leer el artículo. Y cada uno de estos ítems por sí mismos, o más bien cada una de estas entidades, de hecho, son ítems completos con sus propios perfiles de metadatos también. Ahora estamos viendo ejemplos de una unidad organizativa. Esto es de los investigadores que están vinculados y vinculados también a los proyectos de investigación. Y cada proyecto de investigación a su vez tiene publicaciones asociadas, los investigadores asociados con estos proyectos. Cada entidad son ítems independientes en DSpace, todos tienen sus URIs permanentes y metadatos y cualquier ítems como el video de hámster que vimos o los estudios de que puede investigar. Entonces, esta es una nueva característica que estamos empezando a explorar qué se puede hacer con ellos. Estos son los que podemos enviar con ustedes para que vean cómo se manejan y usan diferentes propósitos. Hay muchísimo aquí. Simplemente estamos empezando a explorar. Ahora, hablando de algo más fácil con la estructura de DSpace, vamos a ver diferentes maneras en que pueden conectarse. Hay diferentes métodos que se apoyan de conexión directa con una página, con un password, una contraseña. Hay otras herramientas para una sola conexión. Entonces, es una demostración. Esta, si en cuenta, está en la parte superior derecha del sitio de demo, de la demostración. Ustedes pueden hacer el login, puede ver las diferentes opciones para crear una nueva cuenta o recuperar su contraseña si se le olvidó. Entonces, usted digita su nombre de usuario y la clave y funciona igual que cualquier otra cosa. Esta es una demostración cómo usar la opción de Shibboleth. El usuario es dirigido fuera del sitio a un lugar donde se puede conectar usando una sola y puede usar credenciales de una fuente externa. Y hay notas aquí que su servicio tiene un login, una descripción, sus metadatos lo van a poder ver ahí para los usuarios usando su nombre de usuario o contraseña que no pertenecen a DSpace, sino a la universidad. Podemos entrar al sistema trapezando, usar una sola conexión, entrar al sistema. Vamos a tomar decisiones de cómo vamos a ver la información, y luego nos vuelven a mandar a DSpace una vez que nos conectamos con este sistema. Y finalmente, en este demo también pueden utilizar ORCID para conectarse. Si ustedes activan este sitio, en vez de tener que sus usuarios tengan una cuenta en DSpace o usar credenciales de la universidad, puede permitir que la gente se conecte usando la identificación de ORCID como sus credenciales para DSpace. Los llevan a ORCID y ahí se conectan y se autentican y se puede, lo devuelve a DSpace una vez que han sido validados. Entonces, todo lo que hemos visto hasta el momento lo pueden ver sin conectarse dentro de DSpace. Ahora vamos a pasar al otro sitio, la creación del contenido, su gestión para autenticar el sitio. Lo primero que vamos a crear es lo nivel más básico de contenido en DSpace. Vamos a crear una comunidad con la estructura de organizativa más alta, más general. Esto se puede hacer muy fácil con controles de accesos, puede crear a sus comunidades, colecciones y puede realizar diferentes tareas. Algo que no se puede hacer en una comunidad es almacenar ítems. Solo las colecciones pueden guardar ítems. Las comunidades son grupos organizativos de alto nivel, pero no guardan las cosas, sino que guardan las colecciones que guardan los ítems. Como estoy conectado con conexión de administrador, tengo esta barra. La primera opción es crear un nuevo objeto en DSpace y vamos a crear una comunidad. Vamos a buscar las comunidades que existen en DSpace o puedo crear una nueva, que es lo que estoy haciendo básicamente. Llenamos los campos, puede subir un logo, puedo poner la información, los campos de información con HTML, entonces se ayude a presentar a los departamentos. En este caso estamos creando una comunidad de un departamento de biología. Básicamente, una vez que lo aceptó, vamos a la nueva comunidad directamente. Ahí vemos, todo el momento no hay nada porque no tenemos comunidades ni colecciones. Entonces, nuevamente, creamos una nueva comunidad, ponemos aquí el nivel más alto. Vamos a un formato muy sencillo para llenar los campos. Ponemos el nombre, texto introductorio, la descripción breve. Si quisieran solo darle nombre sin llenar lo demás, podrían hacerlo. Se guarda. Y nuevamente vamos a la comunidad. Si repetimos ese proceso sin navegar el departamento, va a creer que vamos a crear una subcomunidad, vamos a crear un departamento de autonomía. Puedo, si sí, lo único que quiero hacer es coger el nombre, pero quiero una subcomunidad, que es el siguiente paso. Vamos simplemente a hacer una comunidad de anatomía para el departamento de biología, crear la comunidad y ya estamos en biología. Pude haberlo buscado o crear uno nuevo, simplemente puedo buscar todo el sitio para poder agregar cualquier otra comunidad adicional o simplemente me quedo donde estoy y automáticamente crear las subcomunidades. Ahora quiero crear una colección para poder guardar contenido, igual que creamos una subcomunidad. Si vamos al menú de administrador en la comunidad de anatomía, creo que es donde quiero crear nuestra nueva colección. Así que voy a poder cargar biología como la comunidad, o puedo hacerlo dentro de anatomía, que es la subcomunidad. Entonces, muchos de los campos en cualquier forma de creación son muy parecidos que se usan para crear las comunidades, pero tenemos dos opciones nuevas aquí al final, en la parte de abajo. Vamos a agregar un texto explicativo aquí. En la parte final tengo la opción de agregar una licencia que se aplica a todos los ítems que se agregan a la colección. Y puedo agregar un tipo de entidad que va a eliminar el contenido dentro de esta colección a ese tipo de entidad. Por ejemplo, si yo selecciono journals en esa lista, solo voy a poder crear unas entidades journal dentro de esa colección. Entonces va a ser una colección solo de journals o revistas especializadas. Cuando crea un ítem, se aplica, va a seleccionar la colección en la que estoy, con la que empecé. En este caso, vamos a trabajar con tesis. Puedo subir el ítem inmediatamente simplemente arrastrándolo de la página, o puede hacer clic para buscarlo en Browse. Vamos a poner esto en una colección de tesis. Entonces, vamos a usar la foto del gato en la canasta. Este es el formato de metadatos más complejo. Estos campos están en Table Course, solo algunos de ellos son obligatorios. La configuración, todo se puede adaptar. Si usted quiere hacer sus propios esquemas de metadatos, lo pueden hacer. Entonces, vamos a digitar los metadatos obligatorios que tienen el asterisco. Le damos un título o nombre, otro título alternativo. Y este formulario es muy largo, quiero ver para poder seguir a la siguiente diapositiva. El resto se llena. Aquí tenemos usar para escoger la fecha de creación del ítem. Este es uno de los campos que es obligatorio para poder aguardar este ítem en el repositorio. El poder escoger las fechas es muy fácil. La mayoría de los campos se pueden quedar en blanco porque no son aplicables a una fotografía, que es el ejemplo con el que estamos trabajando. Puedes describir qué tipo es una imagen. Y le voy a un resumen general para que vean cómo se va a ver cuando lo veamos, cuando aparezca en la lista. Es una foto de una naranja con un gatito blanco en una canasta de Pascua. Y también hay una segunda área acá donde podemos subir el archivo si no lo hubiéramos hecho todavía. Y esto es de manejar el archivo directamente. Luego hablamos de eso más de detalle. Aquí abajo también tenemos que estar de acuerdo con la licencia. Si tenemos especificado una licencia, cuando creamos la colección, la licencia va a aparecer aquí. Y tenemos que confirmar que estamos de acuerdo. Y finalmente puedo guardar los cambios si puedo guardar esto para que se vea más adelante, o puedo depositarlo directamente en el espacio de entidades. Vamos a depositarlo. Entonces, si la colección tuviera cualquier flujo de trabajo especial, mi ítem podría ir a una fila para que alguien más lo revise antes de publicarlo, pero como no hay flujos de trabajo activados en la colección, puedo agregarlo directamente. Podemos ver aquí el abstract, la imagen, los archivos para poder descargarlo. Me gusta una versión anterior, ¿no? Porque solo hay una versión de este ítem. No va a mostrar una sección de versiones. Y luego aquí tenemos los metadatos preconfigurados. Muy fácil. Y como método final para crear un ítem, podemos la función de importar de una fuente externa. Entonces va a llenar algunos de los campos. Usted puede llenar el resto manualmente, incluyendo los archivos. Este ejemplo muestra un ejemplo de PubMed, que es muchas de las fuentes externas que puede utilizar para traer información. Y podemos depositar este ítem igual como se creó el gatito. Simplemente exportando. Vamos a ver entonces, una vez que ya esté listo, voy a explicarles el ejemplo. Saber exactamente dónde podemos encontrar. Está en MyDSpace, eso nos ayudará a exportarlo. Puedo ir a MyDSpace para importar el ítem y escogemos la lista de fuentes externas. Escojo PubMed en este caso y esta fuente externa podemos hacer una búsqueda de las publicaciones disponibles que quiero importar. Encuentro, podemos tener un vistazo general previo y podemos enviar, escogemos la colección en la que queremos importarlo o la que queremos colocarlo. Luego vamos a ver acá que se creó el artículo, el formulario para crear artículo que la mayoría de los metadatos ya van a estar llenados, incluyendo los artículos. Nos va a decir cuáles son los campos que tenemos que completar nosotros mismos. Una vez que hemos verificado todo esto, podemos depositar el artículo o traerlo hacia DSpace. Ocasionalmente podría tener que ítems que no deben tener acceso permanente. Embargo, IDIS le ayuda a establecer los depósitos. Las fechas en que pueden verse. El embargo dice cuándo el artículo va a estar disponible, lo publica inmediatamente, pero indica un tiempo cuando se va a quitar. Ese es en el caso de LIS. Usted determina hasta qué fecha va a estar disponible. Entonces, para hacer un embargo, un ítem, perdemos el artículo. Tenemos una sección sobre la licencia que hablamos más adelante. Aquí podemos trabajar los metadatos del archivo. No el artículo. Entonces podemos darle el cambio, por ejemplo, para que sea el nombre mismo del archivo, podemos agregar la descripción y podemos hacer estas, utilizar las políticas para tener acceso en cierto rango de fechas. Escogemos la fecha, desde qué fecha el artículo va a estar disponible al público. Igual ya va a dejar de estar accesible y no podemos tener ambos a la vez. Entonces, cambiar de embargo a list va cambiar el embargo a la list. Entonces escoge solo uno de los dos. Podemos escoger aquí qué tipo de condición queremos utilizar. En el caso de list, podemos la fecha límite o la última fecha en que el artículo o el ítem va a estar disponible. Y en este caso va a expirar a final de noviembre y a partir de esa fecha ya no va a estar accesible al. El otro método para el control de acceso a DSpace, en vez de agregar una fecha límite, es quién tiene permiso de accesar estos artículos y qué forma puede tener. Esto se controla a dos niveles, a nivel de personas o cuentas individuales de usuarios o los grupos que son grupos vinculados de usuarios que comparten el nivel de acceso. Los usuarios pueden estar en más de un grupo al mismo tiempo. puede tener acceso a diferentes comunidades. Por ejemplo, un acceso puede establecerse para comunidades, colecciones, ítems, incluso a nivel de Bitcoin. Y aquí va a encontrar todas las cuentas existentes del sitio. Podemos ir a la cuenta y hacemos las tareas administrativas, por ejemplo, agregar una nueva información de una cuenta, de cambiar el password o borrar la cuenta del todo. Entonces, podemos también ver los grupos a los que pertenece la persona. En el menú de persona es un botón para crear una cuenta nueva donde llenamos los diferentes campos, el nombre, el apellido, la dirección de correo electrónico. Vamos a usarlo como ejemplo. Él ahora ya tiene el gatito un acceso al sitio. Para crear un grupo nuevo, vamos a la misma sección, el menú administrativo, seleccionamos grupos en vez de personas y vemos todos los grupos existentes en el sitio. Anónimo administrador, que son los por default que van a aparecer en todos los sitios de Dispace. Anónimo es la manera en que usted aparece. En general, al internet, cualquier persona que se quiere conectar a su sitio sin tener una cuenta y el administrador, obviamente, tenemos la barra al lado que puede ayudarnos a hacer las tareas. El resto son grupos personalizados a los que necesitan tener permisos de acceso. Pero vamos a empezar el grupo nuevamente. Hacemos clic en el botón verde para agregar un grupo nuevo y solo tenemos dos metadatos que llenar, el nombre y la descripción. No le damos el poder al momento de los creamos, darles los derechos se va a basar dependiendo de cómo asignamos las colecciones en el sitio. Hemos creado un grupo de editores que pueden editar nada todavía. Tenemos que darles el poder de edición para que puedan hacer algo que sí tenga algún valor. El siguiente paso, queremos agregar las personas al grupo. Una vez que les demos los poderes, ya vamos a tener las personas que van a tener capacidad de hacer diferentes cosas según su membresía. Entonces, tenemos que encontrar el grupo que definimos en la lista y lo editamos. Podemos buscarlo porque hay cinco grupos, cinco páginas de grupos, entonces mejor buscarlo. Lo vamos a editar y tenemos que encontrar a las personas, las cuentas de usuario, las personas que están en mi sitio y vamos a vincular sus cuentas usando este botón. Y ahora Link es un editor, miembro del grupo de editores. Y luego tener grupos y personas y saber cómo agregarlos y trabajar con ellos es muy útil. Cuando empezamos a empezar a hablar de flujos de trabajo, de la última sección de las que les voy a hablar, vamos a ver cómo crear un flujo de trabajo, tanto del punto de vista de creación y el uso, como revisor, y vamos a ver también las herramientas que nos ayudan a administrar los flujos de trabajo. DeepSpace viene con tres sueltas de flujo de trabajo a los revisadores que aceptan y rechazan los envíos, pero no las pueden editar. Los editores finales que solo pueden editar cosas, no pueden aceptar o rechazar. Y los editores que tienen los poderes más generales que pueden aceptar, rechazar y editar los metadatos de algo que se envió. Entonces, para agregar un flujo de trabajo a una colección existente, navegamos hacia esa colección, hacemos clic en la herramienta editar y tenemos que asignar los roles. Agregar administradores y personas que envían, restringimos quién puede administrar y quién puede agregar información. Antes de agregar esos roles, estas funciones van a estar abiertas. Cualquier persona que tenga poder de administración pueden administrar y cualquier otra persona que esté en la comunidad puede agregar algo. Pero una vez que agregamos los roles específicos, solo las personas con ese acceso o permiso van a poder. Los editores van a introducir el flujo de trabajo hasta que estos roles estuvieran activos. No había nadie que se encargara. Pero una vez que el rol se agregue, no hay ningún flujo de trabajo aplicado a la colección, pero una vez que se agregan, ya van a existir esos flujos de trabajo. Una vez que ya hemos creado los roles, hay que agregar personas a esos roles para que cuando una persona, cuando alguien quiere agregar algo nuevo, un ítem nuevo, la persona pueda revisarlo. En este caso, grupo de edición. Entonces nos lleva a la pantalla que se ve muy, muy parecida a la pantalla que cuando agregábamos personas a las tareas, tenemos que encontrar el grupo y voy a asignar el grupo de editores que encuentro en la lista. Y también puedo agregar una persona individual, entonces solo en esto tengo unas cuantas personas trabajar con ellas. Y podemos trabajar con las 6 personas en mi sitio. No quiero trabajar con grupos, simplemente puedo poner a Lincoln como editor y los flujos de trabajo, encargado de trabajo. Es algo redundante porque también tenemos a otras personas de este grupo, pero simplemente para demostrar cómo funciona. Ahora vamos a ver los flujos de trabajo del punto de vista de la persona que revisa o el editor final. Entonces, esta parte del flujo de trabajo sucede en MyDisplay. Es la visión, vista personal de cada usuario que contiene una lista de usuarios que pueden enviar ítems y es un trabajo activo. Cuando nos conectamos a MyDisplay, se encuentra en el mismo lugar que la pantalla para conectarnos. Pueden ver sus propias envíos, la información que usted ha enviado, los flujos de trabajo, aquellos que están disponibles, que usted puede ver. Si yo tengo un rol que me permite editar, puedo ir al ítem específico y tengo la opción de actualizar los metadatos, donde vemos el formulario con todos los metadatos antes de aprobarlo o rechazarlo. Con este otro ítem, si yo decido rechazarlo, yo tengo que dar una razón para la cual lo rechazó para devolvérselo a la persona que está aportando el ítem. Y finalmente, casi al final de la barra lateral, hay una opción que se llama flujo de trabajo administrador, que es una herramienta que se salta los flujos de trabajo regulares y tiene acceso a todos los ítems. Es muy útil si te envían ítems que han sido olvidados o que están pendientes porque el responsable no está disponible y está ahí esperando la aprobación y se deja de mover. Entonces, como pueden ver acá, el flujo en la vista del flujo de trabajo del administrador se ve muy parecido a la vista de Tips MyDisplay. Esto lo único que podemos es volvérselos a la persona que los aportó o borrarlos del todo. Y otra opción me lleva a esta de vista detallada donde podemos ver los metadatos y también me da la segunda opción de confirmar la opción que quiero tomar. En vez de borrarlo inmediatamente, puedo ver todo el item y decir, sí, definitivamente quiero borrarlo o enviarlo o devolverlo a la persona que lo envió en primer lugar. Esta es una vista muy útil para ver todos los flujos de trabajo. Es aquellos flujos de trabajo que todavía estén activos. Y esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Ahora voy a darle la palabra a Tim para que nos hable de estas secciones de la herramienta de administrador. Sí, gracias, Melissa. Y antes de entrar esta sección brevemente porque vi varias veces las diapositivas disponibles al final del webinario. Tenemos un vínculo en la última diapositiva para que ustedes puedan conectarse a ellas. No es necesario al tomar notas, sino porque van a tener acceso a los videos, las notas y todo lo que tenemos. Melissa, yo voy a hablar de un par de mesa administrativa. No vamos a poder abarcar todas las características de Space en una hora, que es lo que estamos tratando de abarcar. Sí, vamos a hablar de la mayoría, pero tenemos el webinario, no vamos a tener tiempo si tienen preguntas o características que no hemos cubierto. Cualquier pregunta que nos envíen, vamos a tratarlas de responderlas en vivo. La siguiente diapositiva, por favor, Melissa. Voy a hablar de la búsqueda de administrador, es para manejar Los artículos, ítems no descubrieron su retirado, son los que existen en DSpace 6 y más abajo, pero los no descubrieron es lo que llamamos ítems privados. Ahora les hemos cambiado el nombre en DSpace 6 para ver cuál es su propósito. Un ítem no descubrir es uno que solo se puede buscar con un enlace directo. Usted puede compartir el enlace directo, pero no va a encontrarlo haciendo otro tipo de búsqueda en PMH. Está escondido usando este enlace directo. Los ítems retirados son los mismos, donde usted puede, podemos buscar, eliminar algo permanentemente o temporalmente y puede tomar la decisión si usted quiere poder reactivarlo más adelante o mantenerlo retirado o borrado del todo. Pero la búsqueda administrativa le permite encontrar estos tipos de ítems fácilmente. Aquí tenemos un demo que está en la barra de, parece ser el normal, pero tiene filtros adicionales donde básicamente podemos encontrar estos artículos no destrozables y usted puede verlos en la búsqueda de interfaz para poder cambiar esto del acceso, la restricción de acceso. Para volverlo a descubrir, la misma opción existe para los artículos retirados, donde puede filtrar los que ya han sido retirados y puede volver a activarlos de ahí o puede eliminarlos de esta interfaz de administrador. Eso es una fácil manera fácil de encontrar lo que está en el sistema y realizar estas tareas sobre este tipo de ítems. Ahora voy a hablar del proceso de edición de metadatos en batch o en masivos. Esto es lo que hemos rediseñado. Hemos cambiado la manera en que funciona DSpace 7. Simplemente se ve diferente que la interfaz de usuario administrador. Va a tener una nueva experiencia, pero realmente son las mismas características que tenían anteriormente. El principal concepto es que puede ser edición masiva de los metadatos, de los que son solo metadatos. El proceso familiar, si ustedes han usado versiones anteriores, exploran el metadato con CSV, puede hacerlo desde una colección o la página de resultados, si edita el CSV, los metadatos y sube los cambios para poder aplicar estas actualizaciones a todos los ítems que existen en DSpace, que son solo metadatos. Vamos a ver un demo acá rápidamente. Este es el inicio de este proceso. El paso uno es exportar el CSV para que puedan verlo desde el punto de colección, desde el menú de administrador. Estas opciones están disponibles en los resultados de búsqueda si tienen permiso hacia la exportación. Cuando hacemos clic en exportar, le da un nuevo proceso para correr el proceso. Tras bambalinas rápidamente se puede ver, esto es solo una exportación que le permite descargar el CSV a su sistema local para poder manejarlo y administrarlo. Si vemos en este caso, exportamos los metadatos, selecciona la colección desde donde se va a exportar y hacemos, lanzamos el proceso que nos muestra qué está sucediendo y podemos descargar los resultados de este proceso de esta página de exportación. Entonces, la siguiente etapa de este proceso es modificar ese CSV. Este está documentado en mucho detalle en la documentación. Es el mismo proceso que usaban en el pasado con DSpace 654. No recuerdo exactamente cuándo fue que se lanzó por primera vez, pero básicamente usted abre CSV y el editor puede modificar los metadatos que están ahí, pueden agregar un nuevo ítem agregando un signo de más en la columna para agregar un artículo de metadatos que tiene este título que fue enviado a CSV para mostrarles un ejemplo de cómo podría funcionar esto. Podemos guardar esos resultados al sistema local del CSV y luego pasamos al siguiente paso para subir este CSV al sistema. Este es el proceso para subir la información, igual que se exportó, pero ahora más bien es importación de metadatos. Arrastramos y lo ponemos acá, lo buscamos. Recuerde que agregamos un metadato nuevo. Hay una opción de validar donde puede validar que funcione. No guarda nada, pero en este caso lo eliminé el check para poder ver los resultados. Si el proceso acá ya está corriendo y el estatus también pueden ver en la parte inferior, refrescamos la página, dice completado y podemos ver qué fue lo que se hizo en el sistema en lo que encontramos en el CSV y cuáles cambios hicieron. En este caso expliqué un ejemplo de agregar un ítem de metadatos a la colección que agregamos y aquí es lo que tenemos, ese ítem específico. Nuevamente es el mismo proceso, es haciendo el mismo demo que acabo de hacerlo para importar el ítem, seleccionarlo y usar el proceso de importación. Es la base de la edición de metadatos en forma masiva. Ahora vamos al siguiente característica administrativa. Voy a mostrarles cómo se puede hacer la exportación, importación masiva o formato de archivos. Es una característica que ya existía en DSpace 6 y versiones anteriores y le permite exportar tanto los metadatos como los archivos a un archivo zip. Solo exporta los metadatos en un formato CSV o puede agregar estos ítems de metadatos. Es una exportación total donde vamos a ver solo los metadatos, sino también los archivos asociados con los metadatos. Se puede usar a migrar contenido de un DSpace a otro o de una colección a otra. O si tiene un sistema externo que quisiera utilizar para importar todo el sistema, DSpace es una manera que puede usar para importar en forma masiva. No voy a explicar todos los detalles del formato aquí porque es el mismo formato archivo en el pasado. Vamos a hacer algo pequeño, pero la misma característica que han visto en el pasado, igual que en las versiones anteriores. Entonces veamos el proceso, cómo se ve en DSpace 7 actualmente. Vamos, este es el proceso de exportación en batch en un formato zip. Elegimos la colección a donde queremos exportar todos los ítems en esa colección, archivo zip. Y ese archivo zip se genera como un proceso, empieza con estado. Si refrescamos la página, se completa y podemos descargar el archivo exportado. Y aquí vemos cómo se ve por dentro. Vemos los archivos de metadatos exportados y en este caso también tiene de metadatos y un documento agregado. Esta es la misma forma que lo hacíamos en el pasado. Si lo exporta de una versión anterior de DSpace, puede exportarlo a DSpace 7 y lo podemos exportar, puede importarlo a cualquier otra versión de DSpace 7, incluso una versión anterior. Es el mismo formato de exportación. Ahora, hablando aquí, una vez que se exportó el archivo zip, si quiere, al pasar a la siguiente diapositiva, tenemos una nota acá sobre el formato de archivos simples. Le mostré este en ese demo de esos archivos dentro de la estructura de carpetas. Esto es un formato que ha existido en DSpace casi desde el inicio de DSpace, es la manera de poder encontrar el contacto tenido en una estructura y tenemos cada item, cada carpeta tiene por lo menos un archivo de metadatos y archivos de contenido potencialmente. Todos los detalles de este formato de exportación existen en la documentación, el enlace está en la parte de abajo, pero la idea es que va a tener archivos en XML que representan los metadatos y los archivos mismos de contenido, ya sean en Word, PDF, en la estructura adecuada de cada folder es un ítem separado. Esta es la manera general en que se ve la estructura. Vamos a importar, explicar el proceso de importación. Tenemos la colección vacía y vamos a importar el archivo que habíamos exportado anteriormente. En este seleccionamos la colección hacia la cual queremos importar ese. Tenemos la opción de validar o podemos hacer una prueba o hacerlo real. Y en este caso lo vamos a hacer real y entonces tenemos el proceso aquí por detrás de bambalinas, por así decirlo. Y una vez que se completa el proceso, los archivos o los ítems que estaban en ese archivo zip ahora se agregaron a esta colección en particular. Extraer los archivos, solo teníamos un ítem y si vemos esta colección que antes estaba vacía, vemos que ahora tenemos los ítems que fueron importados a la colección. Voy ahora a repetir el demo. Entonces, como vimos anteriormente, hay un nuevo concepto en DSpace 7 que se llama procesos. Vimos que cada uno de estos procesos en masivo o en bulk para importar o exportar en archivos zip, ahora se llaman procesos y vemos que se, pues, está corriendo, si está completado Y podemos ver las bitácoras, registros de cada proceso. Es un concepto nuevo y que le permite correr muchos de los comandos que anteriormente estaban en la línea de comandos, ahora están en la interfaz de usuario administrativo. Y hay mucho que se puede agregar comandos también y lanzar estos procesos para que puedan correr en el fondo. Y como administrador de DSpace, pueden fácilmente ver el estatus. Si toma mucho tiempo, puede estar verificando hacia dónde va y si es algo rápido, se completa casi inmediatamente. Y en ambos casos va a tener archivos de resultados y bitácoras para que le diga exactamente qué sucedió. Si hay un error, usted puede ver exactamente qué pasó, qué salió mal y puede correrlo nuevamente para importarlo correctamente. Entonces, ahora mostrarles cómo puede interactuar con los procesos en el sistema. Están ahí en el menú lateral, el menú de proceso y pueden ver lo que pueden correr en el sistema. Pueden importar, exportar, que acabo de explicarles en el demo. Hay un nuevo botón que pueden crear un nuevo proceso con todos los scripts disponibles relacionados para crear un nuevo índice o los de medias para filtrar o todos los textos y pueden utilizarlo de la administración, no lo tiene que hacer desde la línea de comandos. Yo les recomiendo agendarlo para que corra a la hora que se requiere, pero si quiere hacerlo rápidamente, puede usarlo en el menú de procesos y puede ver el resultado una vez que se aplicó todo el comando. Todos estos procesos se pueden manejar aquí, también puede borrar procesos viejos si usted quiere eliminar los archivos viejos asociados con estos procesos o si sube una subida de masiva, entonces todo se va a guardar en DSpace en el proceso hasta que usted lo borre manualmente. Entonces, una vez que ya haya completado el proceso, la subida, y se termina el proceso y está satisfecho con el resultado, puede llegar a la página de procesos y borrarlos. También hay un script que automática va a borrarlo automáticamente si usted lo agenda, tanto de la línea de comentarios, si usted puede pedirle que borre los procesos que ya no se están usando. Entonces, esta es la manera en que se ven los procesos en el menú administrador. Una cosa, lo último que voy a mencionar antes de abrir las preguntas, también podemos hacer demostraciones en vivo si tienen preguntas específicas sobre características. Tenemos un menú de salud nuevo. Eso le permite tener acceso a cierto panel de control en la interfaz de usuario para ver cuál es el estatus de todo lo que está corriendo en el fondo. Si hay algo malo o si está viendo un comportamiento raro, usted puede ver, bueno, hay algo que esté caído, no está conectado correctamente o no podemos conectarnos a esta parte del backend o no está recibiendo los resultados o hay un aviso de que va a haber en este panel de salud. También pueden ver la configuración del backend y también el mismo escenario. Si hay algo raro, una conducta rara, usted básicamente rápidamente puede verificar desde la administración del interfaz del administrador para ver qué está sucediendo. Voy a darles un demo. El panel de salud está en la barra lateral y podemos ver que tenemos una alerta. La mayoría de las cosas están en verde, pero tengo una alerta en uno de los paneles. Yo puedo abrir el panel y ver un aviso que dice que nos hace falta el archivo de GeoDay, que significa que las estadísticas de Solar no pueden generar reportes locales. Significa que hay algo malo. Podemos ir y corregirlo. También podemos ir a la sección de información para ver toda la información que podemos ver desde el punto backend, la versión de Java, las configuraciones básicas y cosas de este. Entonces, el panel de salud es bastante nuevo, no tiene mucha información todavía, pero es el inicio de tener un panel de control más avanzado que esperamos poder agregar más características en el futuro. Y esto es lo último de nuestros demos para la sesión de hoy. Quería hacer una revisión rápida, sé que hay muchas preguntas. También mencioné el hecho de que podemos hacer demostraciones en vivo si tienen preguntas específicas o áreas específicas. Tengo un sitio demo en mi computador y puedo compartir mi pantalla para poder explicar algunas si tienen preguntas específicas. Pero antes de pasar a eso y darle la palabra nuevamente a Natalie, tenemos una diapositiva adicional que quisiera, Melissa, si usted quiere avanzar. Simplemente es una nota para recordarles que tenemos grupos de trabajo, grupos de interés que se están interesados en contribuir. Si usted es técnico, hay una reunión de desarrollo todos los jueves y puede unírsenos. Si puede trabajar en cosas, trabajar con los tiquetes o si tiene alguna pregunta. Si solo le interesa hablar sobre DSpace o aprender más o entender cómo la gente usa DSpace de cierta manera, les recomiendo entonces que consideren usar a las DCAT, que son reuniones mensuales. La próxima es a mediados de diciembre. Simplemente a gente que está a cargo cada DSpace, que hablan con otras personas encargadas también. Y creo que eso es todo. Ahora vamos a pasar a las preguntas en la última diapositiva. Las preguntas, tenemos estos enlaces a esta slide deck y a las preguntas. Voy a darle la palabra a Natalie para que ella nos ayude a manejar el proceso de preguntas y respuestas con los 500 mejores amigos que están en nuestro chat. Adelante. Gracias, Tim y Melissa. Creo que todos están muy contentos con el evento y hemos recibido muchas preguntas. Parece que se congeló. Acabamos de perder a Natalie. Natalie se nos congeló por un momento. ¿Sigues con nosotros? Sí. Sí, estoy acá. Tenemos preguntas en dos puntos. Tenemos la casilla de preguntas que la gente ha estado agregando preguntas. Voy a contestar las que se hicieron en español a los otros documentos con las traducciones. No sé si usted quiere empezar en la casilla de preguntas y respuestas y responder esas en vivo y luego pasar al documento mismo. Sí, por supuesto, podemos hacerlo así. Voy a ver, voy a abrir la casilla de preguntas. Ya respondí algunas de estas conforme Melissa. Estamos hablando las que ya están abiertas para ver si puedo responder alguna pregunta rápidamente. Veo algunas preguntas sobre las entidades. Voy a compartir mi pantalla. Voy a quitarle la pantalla si alguien puede confiar estas URLs al chat para lo que los demás, si quieren tener los dispositivos para estas diapositivas. Voy ahora a mostrarles, compartir mi pantalla para poder usar mi propia computadora para mostrar algunas de estas preguntas sobre las entidades, porque sería más fácil hablar de esto. Lo que les muestro acá, este es un DSpace, una instalación de DSpace 7 en vivo que tengo en mi computadora. Me dan un momentito aquí para asegurarnos de que esté trabajando bien. Entonces voy a conectarme con una cuenta administrador para poder responder a las preguntas relacionadas con entidades, de cómo pasar el contenido viejo a las entidades. Hay varias preguntas al respecto. De cómo llevar diferentes trabajos o que estructuras antiguas que existían en DSpace 6 y pasarlas a DSpace 7, y cuál es el beneficio de crear colecciones y comunidades con respecto a las entidades. Yo quiero aclarar un par de cosas con respecto a las entidades. Primero, Melissa mencionó esto, las entidades son una característica avanzada en este momento, son bastante nuevas. Esta es la mejor manera de explicarlo. Todos son experimentales porque son estables, pero no esperamos que todo el mundo empiece a usar entidades. Sí creemos que las entidades son el futuro de DSpace, pero como son tan nuevas en DSpace 7, todavía no hay una manera de migrar el contenido viejo de DSpace 7 a una entidad de una manera masiva. Esta es la respuesta sencilla. Si tiene colecciones viejas estructuradas de cierta manera que representan un journal, por ejemplo, el volumen, el número, esas estructuras actualmente no las puede migrar a las entidades correspondientes. Por el contrario, las entidades en DSpace 7 están ahí para que usted cree contenido de una manera más fácil. Esperaría que más adelante podamos hacer migración masiva conforme desarrollamos las herramientas, pero por el momento las entidades son características que le permiten crear contenido nuevo estructurado sin tener que depender tanto de la colección de la comunidad y la jerarquía que ya viene con eso. Habiendo dicho esto, una de las preguntas era sobre por qué queremos comunidades relacionadas con entidades o colecciones de entidades relacionadas con entidades. La razón es que las entidades actualmente son ítems. Y como Melissa mencionó, los ítems tienen que pertenecer a una colección. Esa es la manera en que siempre ha sido en DSpace. Esa estructura sigue existiendo en DSpace 7. Los ítems tienen que pertenecer a una colección y la razón de tener esta estructura y la razón del hecho de que las colecciones pueden incluso tener tipos de entidades, que lo que Melissa también les mostró, es que queremos poder crear maneras sencillas de crear entidades en DSpace. Las colecciones es aquello que controla el proceso de importación. Recuerden, DSpace 6 y 5 es la misma conducta en DSpace 7, que las colecciones definen cuál es el proceso de envío de un ítem, cómo va a funcionar. Y entonces, con base en el tipo de colecciones, vamos a tener una vista diferente. Y también, dependiendo del tipo de entidad, va a recopilar diferentes tipos de metadatos. Si vemos esto, tenemos una colección que es un journal volumen de tipo journal volumen, y esto va a relacionarse con los journals que se envían y usted puede controlar mejor en el proceso de importación. En esta MyDisplay, mi página MyDisplay, Melissa mostró la importación. Ven que la importación tiene tipos de entidades una vez que activa las entidades. Estas son importaciones específicas a esos tipos de entidades. Entonces, si yo quisiera importar una persona, una entidad que se llama persona, me dice el único sistema donde puedo importar a personas. En este caso es ORCID, es un sistema donde puedo importar una entidad que se llama persona. Puedo hacer, busco a mí mismo. Recuerden que esta es una demostración en vivo, podría fallar, pero en este caso funcionó. Entonces parecería que hay dos teams, dos, no me acuerdo cuál soy yo, pero voy a importar mi ORCID acá. Vamos a empezar un nuevo envío. Toma los metadatos de ORCID para crear una nueva entidad persona dentro de DSpace y me dice cuáles colecciones en DSpace apoyan, soportan personas. Ahí donde el tipo de entidad funciona, tenemos que escoger los dos tipos. En este caso, va a escoger una y vamos a importar y llegamos a un formulario de entidad persona y se ve muy parecido. Tenemos el no, apellido y el nombre, podemos anotar en la dirección electrónica, la fecha de nacimiento, son campos opcionales específicos para un objeto persona, no es algo que vamos a ver en otro tipo de ítems. Y podemos subir los archivos como una imagen, ese tipo de cosas, pero es parecido, pero diferente, suficientemente diferente para que esos tipos de colecciones le ayuden a controlar exactamente cuál es la forma que quiere importar o cuál es la información que quiere importar. Hacemos lo mismo. Esta es una fresca, no de un sistema externo. Podemos empezar con el tipo publicación y puedo ver las colecciones que aceptan publicaciones y de ahí voy a tener el formulario de publicación que se ve más parecido al formulario de ítem tradicional y vamos a importar diferentes información. El por qué tenemos la estructura de comunidad colección ítem sigue siendo una característica experimental. Si les interesan, pueden hablar de explorarlas. Mañana vamos a hablar. Tal vez las entidades no son para todos en este momento, pero mañana vamos a hablar. Si ustedes quieren usarlas, no tienen que empezar a utilizarlos. Pueden seguir usando DSpace de la forma tradicional. Es una explicación bastante larga de varias preguntas que vi relacionadas con entidades. Ahora vamos a ver algunas de las otras preguntas. No estoy seguro de entender el contexto de algunas de estas. Hay una pregunta sobre el hiperlinko que puede estar en el abstract de un ítem. ¿Es posible en DSpace 7? A partir de 7.4 tengo una colección de ejemplo que tiene un ítem, que tiene Markdown y tiene una estructura de matemáticas. El abstract, de hecho, se muestra aquí. El Markdown, el Matlax y así la manera en que lo vamos a ver si vemos el abstract mismo. En el campo de la descripción tenemos división de líneas, podemos tener contenido de MATLAB y podemos incluir hipervínculos HTML y dentro de eso tenemos una característica donde es posible en 7.4, está desactivado por default, pero está en la configuración de la interfaz de usuario si quieren activarlo. Es posible editar formatos usando frontend. De SpaceX teníamos que usar PortFormDirectXML. De hecho, es una de las cosas que todavía está en el backend. Todavía hay archivos XML que trabajan con estos formularios de submission, de envío. Y lo como pueden ver en SpaceX, estamos tratando de llevarles más herramientas al editor, pero todavía no está ahí. Estamos trabajando, sigue trabajando de una manera similar a SpaceX. Arrastrar, dejar caer archivos grandes de funciones, sí, debería funcionar. Yo lo he hecho con archivos de más de una giga y creo que debería funcionar hasta 10 gigas. Si ya llegamos a terabits, no creo cuán largo el proceso tomará para poder arrastrarlo, traerlo, pero sí con archivos grandes. Yo les instaría que lo prueben localmente y nos den retroalimentación para ver cómo les fue. Los permisos siguen fluctuando. Un administrador puede editar ítems dentro de la colección, administradores separados. Sí, los permisos siguen funcionando igual en DSpace 7 que en DSpace 6. Esto es exactamente la misma funcionalidad. Creo que lo que he encontrado usando DSpace 7, si han usado versiones anteriores, es que muchas de las características están estructuradas de la misma manera. Las cosas podrían verse diferentes a la interfaz de usuario, pero tenemos incluido muchas de las funcionalidades centrales de DSpace 6 a DSpace 7 siguen siendo las mismas. Entonces, si no les contamos de los cambios, entonces no ha cambiado, la funcionalidad es la misma. Entonces, mucho de esto debe ser familiarizado para ustedes si ya han usado DSpace anteriormente. Una pregunta que aparece varias veces, creo que tal vez podemos responder cuál es la versión más estable, la más reciente. La 7.4 es la versión más estable que se liberó en octubre. Vamos a tener 7.5 en febrero. Vamos a hablar del proceso mañana y cómo mejorar a DSpace 7 en esa presentación de mañana, pero hacemos una nueva versión cada 4 meses. La 7.4 es la más reciente, la más estable, y la 7.5 estará a la vuelta de la esquina. Una pregunta de cuándo el doc va a ser soportado. Es algo de lo que voy a hablar mañana también para los que están aquí. Docker es totalmente soportado en DSpace 7. Hubo una confusión de que Docker, los scripts estaban en DSpace 7. En Codebase ya hicimos Docker scripts en DSpace 7. Estos scripts han sido incluidos para desarrollo. No les insto que los usen como están en producción porque tienen que limpiarlos un poco porque todavía hay compuertos abiertos. Hay que asegurarlos un poco más, pero sí pueden usar los scripts como base para un script Docker para DSpace 7 que puede correrse en Docker. Pero hay muchos sitios que ya lo están corriendo en Docker, entonces les insto que lo intente, pero recomiendo que no usen los scripts como están, debido al hecho que va a tener puertos abiertos que usted no quiere dejar abiertos en escenarios de producción. Hay que manejarlos, manipularlos un poquito para aumentar la seguridad. Y ahora, para importar, borra los archivos existentes. Por default no lo hace, porque funciona de la misma manera que DSpace 6 en cuanto a la importación de SSB. Creo que hay una manera en que se puede usar archivos MAP de la misma manera que en DSpace 6. Si tiene un archivo MAP que se importa, esto, o sea, hay alertas que puede usar que le permiten borrar los archivos viejos y editarlos usando esta importación, pero por default se importa un objeto totalmente nuevo. Por eso verificaría la documentación, pero funciona igual que en versiones anteriores. crear las entidades de clientes para la interfaz de nuevo se puede hacer desde la interfaz del web. Las entidades en este momento están estructuradas en un archivo XML que ayuda a crearlos en la base de datos directamente, porque las entidades, una característica nueva, avanzada, yo no recomendaría que crean muchísimas entidades personales por el momento, porque siento que las entidades son el futuro de DSpace, de DSpace 8. Vamos a empezar que las entidades van a ser parte del sistema y estamos finalizándolos por este momento. Entonces, recomiendo que traten de usar las entidades que vienen preconfiguradas. Si ustedes quieren crear un par, pueden hacerlo, pero tengan presente que DSpace 8 todavía no hemos terminado de planear y podría tener que migrar sus entidades personalizadas a DSpace 8, no sabemos cómo será por el momento. Entonces, preocupación, se pueden crear entidades personalizadas, pero tengan cuidado, porque esto requiere procesos más avanzados. Estoy viendo qué otra pregunta es fácil de responder en esta sesión en vivo. So estoy viendo el documento de preguntas y respuestas. No sé, Natalie, si hay algo más de preguntas en el webinario mismo y no el documento mismo todavía. Hay varias preguntas y no sé si esto podría ser para mañana, más bien sobre la importación de metadatos. Por ejemplo, para migrar los metadatos e importar metadatos usando los archivos CSV. Creo que hay varias preocupaciones sobre esto. Tal vez necesitamos un poco más de contenido, es la importación de CSV que mostré que viene de la importación de metadatos de CSV. Ustedes pueden usar eso para importar metadatos, es una manera de poder importar los archivos de metadatos y el proceso de importación que Melissa mostró con este hipervínculo que permite importar de fuentes externas. Hay diferentes copos archive y muchos de estos están vinculados por default con DSpace. Y cuando selecciona una, está haciendo una búsqueda en vivo con su API. En el caso de PubMed, vamos a hacer una búsqueda de un término general. Esta es una búsqueda en vivo de PubMed y me va a traer los resultados principales con base en esta búsqueda. Y esto nos da una forma de importar los metadatos directamente de esos sitios externos, donde rápidamente podemos traer esa información. Varias personas preguntaron de poder importar datos de catálogos de acceso público, por ejemplo, como ADEF. ¿Esa es una característica disponible? No, eso no está aquí por el momento. Si estamos constantemente agregando más de estas fuentes de información, de importación, que tienen que codificarse individualmente. No son muy fáciles de agregar, pero constantemente las agregamos y empezamos con una lista de 3 o 4. En 7.4, 7.3 agregamos 10 a la lista. Constantemente estamos agregando fuentes externas. Entonces es posible que agreguemos cosas adicionales en futuras. Siempre aceptamos contribuciones de la comunidad. Si ustedes tienen un técnico o institución que quiere escribir el código que nos permita importar de una API externa, una fuente externa específica, les aceptaríamos con agrado ese código. Este es un área donde diferentes personas pueden colaborar a desarrollar esta lista para apoyar más fuentes externas. Sí, vi una pregunta sobre UE Internacional. No es algo que mostramos en globo terráqueo acá que tiene diferentes traducciones de Space 7. Todas son proporcionadas por miembros de la comunidad. Si no ven su idioma acá, pueden darnos una traducción con esta interfaz de usuario para cuando seleccionen alguno de los otros idiomas, la interfaz de usuario, los términos claros cambian a ese idioma, pero la lista de resultados no va a cambiar. Pero si yo busco en la página de inicio, van a ver que los encabezados sí cambiaron al español, en este caso que fue el idioma que seleccionó. Entonces tenemos también diferentes idiomas, unos 20 idiomas hasta el momento, pero aceptamos otros aportaciones de los miembros de la comunidad y si nos envían las traducciones, las podemos agregar en la próxima versión. Hay diferentes preguntas relacionadas con estadísticas. En cualquier. ¿Cómo genera y descargo las estadísticas? ¿Cuáles son las diferencias entre esto y las métricas anteriores para si ha mejorado los reportes en las nuevas versiones? Si no tenemos todas las métricas por el momento, las estadísticas de Space 7 son muy sencillas, están alineadas con las que existían en Space 6. Es algo que no puedo mostrarles en mi instancia porque las estadísticas no funcionan en URL de los hosts locales, pero si yo abro el demo, tenemos demo de Space 7. Aquí sí tenemos las estadísticas. Hay estadísticas básicas, en este caso nos muestra el número total de visitas para los diferentes ítems. Si buscamos en comunidades o colecciones, parece que está un poquitito lento el sitio de demostración, pero si yo veo la comunidad acá, las estadísticas van a ser específicas a esa comunidad. Igual que a nivel de ítem o colección, el menú de estadísticas le da información básica de usuario de esa comunidad, colección o ítem o del sitio en general. Estos son reportes muy básicos por el momento, pero ahí hemos recibido varios tiquetes para cosas que por hacer para tratar de mejorar las estadísticas y llevarlos al mismo tipo de estadísticas que usamos en Space 6 y mejorarlas aún mejor. Creo que es un área en la que vamos a trabajar en el futuro, pero por el momento sigue siendo muy básico. Y les damos la bienvenida a aquellas personas que les encantan las estadísticas, porque siempre aceptamos contribuciones. Si quieren ayudarnos con estas estadísticas, pueden contactarme para mostrarles los tiquetes que ya tenemos y podemos crear algunos tiquetes sobre trabajo que quisieran realizar ustedes. Ahora tenemos muchas actividades, muchas preguntas. Me encanta verlo. Sé que solo nos quedan unos 7 minutos antes de responder otras preguntas. Quiero hacer notar que Nati les va a copiar las preguntas y respuestas en el chat, en Zoom, en este documento que compartimos anteriormente para preguntas. Este documento voy a asegurarme de responder las preguntas ahí, aunque me tome mucho tiempo poder responderlas. Esas preguntas van a ser respondidas en los próximos 2 días o por lo menos dentro de una semana, mientras se entienda el contexto de la pregunta. Si hace una pregunta en este documento, podría haber casos donde no entiendo exactamente qué está preguntando, entonces puedo enviarle una pregunta para que me aclare. Y vamos a empezar una discusión ahí. Asegúrense de recibir las respuestas que querían. Hagan que la pregunta es útil. Si es una pregunta que ya está documentada en otro lugar, tómenlo en cuenta también, por favor. Estas son las diapositivas, el documento que estamos hablando. Este es el documento que está aquí. Ahí donde voy a asegurarme de responder sus preguntas. Y como siempre, tenemos las diapositivas del taller. Van a estar disponibles en el enlace. Adelante, Natalie. Si usted agregó una pregunta a la casilla de preguntas y respuestas en español, yo la copié al documento de preguntas y respuestas que está mostrado en este vínculo y las voy a traducir para que Tim pueda responderla. No es que ignoramos su pregunta, es simplemente que lo estamos manejando de esta manera. Y si veo otra pregunta que voy a responder rápidamente sobre Orchid y el perfil como persona. Era un vínculo en vivo a Orchid. Hay dos maneras de importar desde Orchid. La primera manera que mostré en mi computadora personal, yo hago de mi despacio, yo importo una persona aquí, un objeto persona desde Orchid. Este es una importación estática, una sola vez lo importo, una sola vez y no está conectada con orquídea general. Es una importación de una sola vez. Es una manera que podemos hacerla, donde podemos traer, importar personas de orquídea rápidamente. Otra manera, lo que tenemos es que ir al sitio demo porque no funciona en mi computadora. Por medio de este vínculo de conexión. No sé qué voy a poder mostrarles el ejemplo completo de esto, porque no tenemos el usuario que pueda usar. Entonces, esencialmente, lo que hemos implementado en Display 7, que es una nueva característica, que cuando usted se conecta por medio de Orkin, si usted tiene entidad está activada en Display 6, si se conecta a Orkin, de hecho, puede que hacer que Orkin se sincronice con la entidad de persona que le presenta a usted. Es lo que se llama perfil de investigador en Deep Space y crea un enlace entre su perfil de Orkin y su perfil de investigador, que es una entidad personal. Y usted puede hacer que se sincronizan los datos para actualizar su perfil de investigador en Deep Space. Si usted tiene nuevas publicaciones, las puede llevar de Deep Space a Orkin y viceversa. Esto tenemos vínculos con Orkin, requiere activar las entidades, es algo que voy a mencionar mañana, es uno de los casos de uso donde ustedes pueden usar las entidades para esta característica. Si quiere que se sincronice con Orkin, es importante para su institución, puede crear entidades que se usen de esta manera para vincularse con Orkin. Si no le interesa, entonces no tiene que activar las entidades necesariamente, pero quería. Y vemos que ya nos quedamos sin tiempo. Entonces, queremos llegar a nuestra parte final. Si hay algo más que ustedes quisieran agregar, Nathan, antes de terminar, quiero darnos tiempo de hacer un cierre rápido. No, todas las preguntas que estaban en chat, en Zoom, las agregué al documento para estar seguros de no perder nada. Sí, muchísimas gracias. Ha sido maravilloso poder tener esta sesión. Gracias a Melissa también. Espero que todos hayan encontrado esto muy útil. Vi que tuvimos en un momento más de 500 personas, una gran asistencia. Sigan enviando sus preguntas y vamos a tratar de responderlas todas. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Y hasta luego.